Madness le llaman también. Y si alguien quiere curiosear en internet y buscar esto, vais a ver un montón de pósters, de flyers, de ofertas de clínicas que hacen estos servicios con precios especiales. Y me imagino que se pondrán con más profesionales en esta semana, pues estarán más solicitados.
Pero Nacho, sí, ¿vas a aprovechar?
Que lo busque.
¿Vas a aprovechar?
No, yo de momento la coleta, como ves, todavía la tengo.
Todavía
no
la tiene la coleta, sí, pues ten cuidado. Un abrazo, Nacho, gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias,
grande.
Hasta luego. Hablaba antes de la venta de los Celtics. Sí. Pani, ¿tienes alguna noticia?
Sí, la última vez que nos vimos con Nacho fue en el TD Garden, en las finales de la NBA, y la próxima vez que nos veamos ahí, si nos vemos, ya no pertenecerá a los mismos, porque ya se ha cerrado la venta de los Celtics. Falta que lo apruebe la Junta de Propietarios, pero es un mero trámite. Ya todos los medios de Boston han dado la noticia. William Chisholm, nativo de Boston, fan de los Celtics desde pequeño y que tiene una empresa de software y de tecnología que se llama Symphony Technology, ha pagado, atención, 6.100 millones de euros.
Es increíble.
Es la franquicia deportiva más cara de la historia, o la venta al precio más alto de la historia, por muy poco, porque los Washington Commanders, lo recordábamos la semana pasada, en 2023 se vendieron por 6.050, o sea que es muy poca la diferencia, pero los han sido muy listos. Wick Grusbeck ha vendido
de todas formas, Dani, va a ser más pasta, Yo estoy convencido que va a ser más pasta porque es venta diferida. Se va a ir a los 7.000 kilos seguro.
El precio inicial es este y es muy listo Wick Grusbeck porque vende la franquicia más exitosa de la historia del baloncesto justo después de haber ganado el anillo y con jugadores jóvenes que van a durar muchos años. O sea que
lo compraron por menos de 400 millones.
Una cosa.
Por menos de 400.
Una cosa. Los intermediarios que participen en esta operación, Pani, o sea, abogados, intermediarios, la notaría donde vayan a firmar, es que es flipante, o sea, la notaría se va a forrar, macho, es increíble.
Es cierto, sí. Bueno, hay empresas de capital riesgo, lo que se llama allí private equity también involucradas, es decir, una venta de este calibre evidentemente deja muchísimas comisiones, tanto en abogados como en notarías, como en intermediarios, o sea, es una sí, operación sí, que, como dice Rubén, claro, eso encarece todavía más y nos podemos ir perfectamente a los 7.000 millones. Pero hay que decir que, ojo,
comprar algo, profe, por 350 kilos.
Es lo que iba a decir ahora. Que es que es un 1.500% de ganancia.
Es una borricada.
Eso no te lo da ningún banco hoy en día.
A lo mejor te lo quita, pero dártelo no creo que te lo dé el 1.500%. Madre mía, tío. ¿Por qué no habré sido yo, no habré tenido esta visión con algo? Haber comprado algo que valga 1.500 veces. Madre mía, qué
locura. El Sporting,
de Gijón. Sí, menos mal que no lo compré.
Tengo que decirte, Juanma, que yo se lo comenté hace años a una persona española, que a un gran empresario y buen amigo que está en la lista Forbes, muy amante del baloncesto, pero no se atrevió ni siquiera a hacer la propuesta cuando por 300 millones de dólares se podía, y los tenía, se podía
Roche.
Haber
Roche.
Podría ser. Podía haberse hecho con una franquicia NBA y fíjate, hoy como mínimo habría sacado, no te digo esta barbaridad, pero como mínimo, sí. Los 300 hubieran sido 1.200 o 1.300 millones.
Sí, joder, macho. También te digo, no está tirándose de los pelos.
No, hombre, Roche. No, claro, por supuesto.
Parra, cerramos con actualidad deportiva, a ver qué contamos.
Lo más curioso es que los Cavaliers, que en 66 partidos habían perdido 10, llevan 3 seguidos perdidos. Los de Cleveland han caído en los últimos 3 encuentros y pierden la primera plaza o el mejor récord de la NBA, que ahora lo tienen los Thunder con un partido de diferencia. Hay dos cosas de anoche que me dejaron loco. Dallas, que está gafadísimo desde lo de Doncic, iba ganando por 7 a 67 segundos del final, le hicieron un 14-3 de parcial y palmó por 4 en Indiana. Es para verlo el final del partido, o sea, para verlo. Y luego Mamuke Masvili, que es un jugador no terciario de San Antonio Spurs, ayer ganaron a los Knicks. Mamuke Masvili hizo 34 puntos en 19 minutos en pista. El partido de su vida, no, lo siguiente, 13 de 14 en tiros con 7 de 7 en triples. Pero con todo, hoy me tienes que dejar que me despida felicitando a mi amigo Chema, que es su cumpleaños, 50 cumpleaños, vive en Los Ángeles. Su mujer le ha regalado unas bonitas entradas para ver a los Lakers en cuarta fila, que no me ha dicho el precio porque no lo sabe, pero debe ser 4 cifras. No juega LeBron, no juega Doncic, no juega Reeves, no juega nadie. se ha gastado la parienta de Chema, doña Elsa, una milada de dólares, no sé cuánto,
faena,
en un pastizal, en cuarta fila, y no juega nadie en un Lakers Milwaukee Bucks, que sería un... Cuando Elsa le compró el regalo a Chema, era fenómeno. Cuarta fila detrás del banquillo de Lakers para ver a LeBron, a Doncic, a Antetokounmpo, a Lillard. Bueno, Lillard lo mismo tampoco juega. Pues ahí va el hombre. Claro. Estaba pensando si venderla y dice, pero claro, ¿para qué la voy a vender? ¿Qué me van a dar? $20 por esto, que me han costado lo que me hayan costado. Así que ahí va a ver el partido, el pobre.
Final de la regular season, y cuando más o menos empiezan a acercar los playoffs, muchos jugadores descansan. Es triste.
Sí, claro, pero que esto es un regalo de cumpleaños, que lo haces con
vista.
Oye, termino con una cosa. ¿Habéis visto Adolescence, la serie de
Yo la estoy viendo ahora, me falta un episodio.
Muy recomendable, muy recomendable.
Mucho.
Sí.
Mucho, dura, ¿no?
¿Cómo es está
dura,
hecha, además?
Plano secuencia,
técnico,
¿no?
Plano secuencia, las actuaciones, la historia. Bien.
Vale,
bien.
Vale.
Sí, sí.
Pues, es muy recomendable,
Me la apunto para
¿y qué es? ¿Tiene varias temporadas o es una...?
Cuatro capítulos.
No, son episodios.
¿Son solo cuatro episodios y se acaba?
Sí, yo he visto tres.
Ah, por ello. Me encantan esas series así cortas.
Pues el sábado me pongo con ella.
Vale. Pues oye, compañeros, sois muy grandes. Américas, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Y tú, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill y hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en la Nations League o en cualquier otra competición y saca el mayor partido de tu apuesta. Consulta condiciones en William Hill. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte a una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Eri, con Paco, el domingo con el segundo partido de la selección española y nosotros con el Tertulión. Descansen, disfruten, tengan cuidado, sobre todo aquellos que estén en la carretera. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo, toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento será cuando dé la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio. Nosotros siempre lo alejamos de la política y en el que vosotros, pues ponedores, los protagonistas, sois la audiencia. Hoy, por ejemplo, nuestro temace tiene que ver con las trastadas infantiles que hacíamos cuando éramos pequeños. Nadie se salva de haber liado alguna vez algo importante cuando era pequeño. El problema llega cuando a los padres se les escapa de las manos la solución y tiene que acudir a emergencias. Digo todo esto más que nada porque esto ocurrió hace muy poquito a una niña de Málaga, de 8 años, justamente en Torre del Mar, en la provincia de Málaga. Acabó dentro de una lavadora, no entera, está claro, sino de cintura para abajo. Y claro, nos preguntamos qué fue lo que ocurrió para que tuviera que acudir los bomberos en su ayuda. Claro, aquí no lo tomamos a broma, pero de verdad que no lo es. Atento, porque la pierna izquierda se quedó bloqueada entre dos palas interiores del tambor, junto a la altura del pie, como a la altura de la rodilla aproximadamente. La otra pierna estaba libre, pero no la podía sacar, y el resto del cuerpo estaba flotando en el aire. Vamos, sin duda, un rescate bastante complicado, porque cada vez que se intentaba una maniobra, pues el tambor de la lavadora pues se movía y le hacía mucho daño a la menor. Claro, a esto hay que añadir también que había muy poco espacio para maniobrar. Así lo cuenta a COPE Antonio Buba, que es el cabo del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Era como un pequeño pasillo al fondo de un cuarto de pila, ¿no? Pero era bastante estrechillo. No tengo yo claro si llegaba al metro de ancho y de profundo tendría 1.5 prácticamente, y ahí estamos metidos. El padre, la chica, un compañero, otro compañero, yo, o sea, estamos seis contando con las chicas. Un poquito apretados.
Entre el poco espacio en el que tuvieron que maniobrar y los muelles que hacían que se moviera el tambor continuamente, pues es que tardaron prácticamente una hora en el rescate, claro. Es que hubo que desmontar la lavadora completamente por la parte de arriba.
Decidimos quitar la parte de arriba de la lavadora y empezar a atacarle de arriba, porque desde abajo el espacio era justo para poder meter la mano, pero no se podía quitar las palas. Con mucho cuidado, sabiendo dónde teníamos que atacar, atacamos con algunas herramientas manuales y eléctricas. Ahí tardamos bastante rato porque era muy laborioso, porque la chapa del tambor es muy finita, entonces podríamos haber llegado perfectamente a lo que es la pierna de la chica.
A todo esto hay que añadirle que el hecho de que era una niña pequeña, y los peques pues siempre se ponen muy nerviosos ante estas situaciones, como es normal, pues se tenía que trabajar con cierta dificultad y con mucha delicadeza.
Los niños, la verdad que a la hora de trabajar con ellos duele más. Hay que extremar las precauciones, porque no van a colaborar tanto, se agobian, tienen miedo, aparte del dolor, sobre todo el miedo, los bloquea, entonces normalmente no suelen colaborar tanto como a lo mejor una persona adulta.
Es verdad que lo bueno, lo mejor de todo esto es que la niña pues salió ilesa de todo este percance.
Sí, simplemente la compresión de tener el pie atascado, la mala postura realmente, de tener el pie de una mala postura, porque al final lo que es la parte del tobillo estaba un poquito inclinada, como si se hubiera hecho un esguince, por decirlo de alguna manera. Una postura muy tensa, tenía como un poquito de colorillo en la parte de la rodilla, que era de la compresión del mismo tambor y de la pala del tambor, y ya está.
Es la primera vez que Antonio Buba, que le acabas de escuchar, se encontraba con un caso así. Y eso que ha participado en rescates tan complicados como el del pequeño Julen Rosselló. ¿Te acuerdas de ese niño de 2 añitos que se cayó a un pozo de prospección en Totalán y que nos tuvo en vilo a toda España durante 13 angustiosísimos días? Bueno, pues en ese caso, en el que acabamos de contar, pues aquí ha habido un final feliz. Pero es que, si nos damos cuenta, tenemos que fijarnos que cualquier hueco llama la atención de los niños cuando son pequeños, y no tan pequeños muchas veces como esta niña, porque ya con 8 años pues ya no es tan pequeña como el caso de Julen. Pero claro, donde los adultos vemos peligro, pues ellos encuentran aventura, y a veces la situación acaba con la llamada al 112. Yo me pregunto, ¿qué avisos son los más frecuentes? Voy a saludar a Carmen Mendoza, porque ella es médico de emergencias y también subdirectora médico del SUMA 112, Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid. Carmen Mendoza, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Impresionante esta historia, Carmen. Tenéis que tener millones, porque claro, cuando llegamos al punto de tener que recurrir a los servicios de emergencias, claro, es que ya la trastada adquiere otro nivel. No sé, cuéntanos un poco a los ponedores, por favor, ¿qué tipo de avisos les llegan de manera frecuente a vuestra unidad, Carmen?
Pues a ver, hay que tener en cuenta que los accidentes infantiles son frecuentes, inesperados, pero que se pueden evitar. A ver, entre los más frecuentes que tenemos pueden ser la intoxicación por medicamentos y productos de limpieza, también con la electricidad, con objetos pequeños que pueda producir atragantamiento, con golpes, caídas e incluso con cosas calientes, ya sea con un biberón, en la comida o incluso en el baño.
Claro. Bueno, son ya momentos donde aparece el factor peligro. Eso está claro, Carmen. Y se necesita, yo creo, que la intervención de profesionales especializados, ¿eh?
Efectivamente, a ver, hay que tener en cuenta que en caso de emergencia, es decir, que hay un riesgo vital para la vida, en este caso infantil, tienen que llamar al 112. Pero luego hay otros casos, pues con un consejo médico se puede resolver, porque hay cosas que no siempre todo es grave, hay cosas que se pueden resolver en casa. Para eso, por ejemplo, si llaman, van a tener la atención sanitaria de un médico o enfermero regulador. Y les van a dar consejos en todo momento. Y si es algo superficial, por ejemplo, por una caída, una herida superficial, pues se le va a dar el consejo médico necesario y no hace falta ni siquiera ir a urgencias. Pero en el caso, por ejemplo, que pueda acabar en una fractura, pues eso habría que ir a un hospital para hacer una radiografía. Y en otros casos, como una emergencia, pues que tenga, aunque en esos momentos los padres o los cuidadores están muy nerviosos, pues que sepan que siempre van a tener esa atención pormenorizada, consejo, hasta que llegue un recurso asistencial al lugar, y que se queden tranquilos en ese aspecto, hasta la llegada de un recurso asistencial en el domicilio. Pero todo esto es en el caso de una situación de emergencia.
Claro. Así que, no sé, que contamos con el asesoramiento por teléfono, que puede ser muy útil, eso está claro, Carmen, muchísimas gracias. Bien porque a lo mejor es suficiente para que nos indiquen cómo curar algo leve, o por ejemplo para aguantar los primeros momentos hasta que lleguen los equipos de emergencia a nuestra casa. Pero nos decías, por ejemplo, que es habitual la ingesta de productos. Cuéntanos más a los ponedores, por favor, Carmen.
Sí, por ejemplo, a ver, muy frecuente, por ejemplo, ingesta de paracetamol, por ejemplo. Sí. Pero sí es verdad que ahora el formato de cómo viene el paracetamol, ahora el tapón tiene seguridad, pero antiguamente, por ejemplo, sí que la tapa se podía abrir y el bebé ingerir por la mitad o incluso tomar entero el paracetamol. Y en caso es una emergencia y hay que llevarle al hospital, pero también no solo medicamentos que puedan ser exclusivos del niño, sino también, para evitar todo esto, por supuesto, todo lo que sea medicamentos o productos de limpieza tienen que estar fuera del alcance de los niños para evitar esas intoxicaciones, pero sí que también, por ejemplo, se puede dar el caso del medicamento del papá o de la mamá o del abuelo, que no lo hemos dejado al alcance de los niños y lo puedan tomar.
Así que tenemos que tener cuidado con esas medicaciones, según nos están diciendo los expertos aquí en Poniendo las Calles, que sobre todo que debemos tener siempre, yo creo, lejos del alcance de los niños. Pero claro, cuando reciben las llamadas, por ejemplo, por posibles intoxicaciones, ahí, Carmen, es porque los padres a lo mejor les han pillado tomándose algo, porque ya aparecen con los síntomas, o por qué circunstancias son avisados los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid.
Pues es variopinto, la verdad. Puede ser que se hayan dado cuenta inmediatamente porque le ven masticando algo y luego se dan cuenta que ha sido un comprimido que se lo hayan dejado a la mano del bebé. O también puede ser casos a lo mejor de algún jarabe que también se lo hayan dejado y le ven en la boquita pues restos. Sí. O incluso pues está en el suelo tirado. Entonces sí que pueden ser distintas las causas.
Claro, estoy pensando, Carmen, claro, pues a lo largo de la vida o bien te han pasado o le han pasado a tu hija o a los hijos de algunos amigos, pero de verdad, Carmen, yo recuerdo perfectamente el caso de un compañero de clase, me acuerdo perfectamente, que metió la cabeza entre unas rejas. Fue tremendo.
Sí, también se puede dar no solo ese caso, sino otro tipo, que los niños a veces son traviesos y a veces, pues eso, introducen parte del cuerpo en lugares en los que no se nos podría ocurrir a los mayores. Y pues en ese caso, a ver, eso es una situación de emergencia, hay que liberar a ese niño, pues hay que llamar al 112, se envía a los sanitarios, pero también en este caso tendríamos que avisar a bomberos para que liberasen a ese pequeño.
Claro. Hombre, es muy importante, ¿no?, que las personas que están con los niños que han sufrido algún tipo de accidente estén tranquilos, que intenten dominar la situación. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no, Carmen?
Sí, a ver, yo sobre todo prevenir es importante para evitar esos accidentes, tener en cuenta pues todo lo que hemos comentado y luego, por supuesto, si en el caso de que ocurriera, que estén tranquilos porque van a tener un apoyo de un sanitario, ya sea de medicina o de enfermería, que le va a dar instrucciones y consejos de qué hacer. Y de incluso si tuviésemos que mandar un recurso sanitario porque se tratase de una emergencia, pues se le va a dar consejo hasta que llegue el recurso sanitario al lugar.
Yeah. Por supuesto, y se agradece, ¿no?, esos consejos y sobre todo la tranquilidad, que quien ha vivido un susto de estos pues sabe muy mal y le sabe muy mal todo lo que estaba pasando en esas circunstancias. Carmen Mendoza, muchísimas gracias por esta información aquí en Poniendo las Calles. Eres médico de emergencias y también subdirectora médico del SUMA 112, servicio de emergencia servicio de urgencia médica de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, claro. Y en la madrugada, pues fíjate también lo que cae en nuestras manos, ¿no? Aquí en la radio, nos enteramos pues, de los servicios directamente o de las personas que están pasando por una situación también de emergencia. Son muchos años ya haciendo la madrugada y llegan historias de todo tipo. Pero ahora, por ejemplo, es momento de analizar nuestro hogar para conocer dónde se encuentran los peligros para los pequeños. Así que he invitado a poner las calles a Sara Pons Morales. Ella es miembro del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría y aquí está como una campeona poniendo las calles después del partidazo. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias.
Buenas noches, Pulpo. Encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias a pesar de las horas complejas. Te agradecemos tu participación especialmente porque también tienes horarios, digamos, especiales, como los ponedores, ¿no? Que acabas de salir de una guardia de 24 horas.
Sí, hacemos guardias, soy pediatra y hacemos guardias y entiendo perfectamente este desajuste de horario. Sí, pero sí, encantada de estar a estas horas con vosotros.
Sí. Muchas gracias, sí, los ponedores somos gente muy arrastrada con el tema de los horarios. Pero vamos a ver dónde hay que tener especial atención, Sara, si te parece, dentro de nuestras casas con los niños, porque yo imagino que en vuestro comité pues tenéis un listado o algo parecido de zonas calientes o peligrosas. Porque claro, los pequeños son muy aventureros, muy impredecibles y pues bueno, no conocen el riesgo.
Pues, bueno, en primer lugar agradeceros que tratéis este tema, ¿de acuerdo? La mortalidad infantil, aunque no es la principal, una de las principales noticias, pues bueno, están ahí y se producen muertes todos los años. Y si pensamos en el niño sano, en el que tenemos en casa, yo digo siempre el que está no en el hospital, ¿vale? Si está malito y tiene sus circunstancias, pero el que está sano fuera de casa, pues desgraciadamente los accidentes son la principal causa de muerte en estos niños. Y pensamos que los accidentes se producen fuera de casa y ya os digo yo que no. Cualquier sitio de la casa es un sitio probable o posible de accidente para nuestros pequeños. Y sí, desde el Comité de Soporte Vital pues intentamos transmitir pues todas aquellas cosas que podemos hacer para evitar el accidente, que es prevenible y por tanto el fallecimiento de nuestros niños.
Ya, tremendo, tremendo. No sé, si te parece, Sara, vamos a hacer un recorrido, un house tour, que ahora también se lleva mucho decirlo, un house tour sobre las estancias de la casa. ¿Cuál es la estancia más peligrosa?
Pues mira, si nos centramos en el niño pequeñito, de acuerdo, en el niño menor de un año, desgraciadamente la muerte súbita del lactante sigue siendo la principal causa de mortalidad en esta edad, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la habitación del pequeñajo. Y lo primero que debemos recordar es que una cosa tan sencilla como poner al niño en la cunita boca arriba va a prevenir la mayor parte de estas muertes. Pero centrémonos en la cuna. La cuna del bebé tiene que tener unos barrotes con una separación, una distancia entre los barrotes que debe ser menor de 12 centímetros, porque si no pueden meter la cabecita por entre los barrotes y provocar un ahogamiento. El colchón de la cuna tiene que ser duro, no puede ser blandito para evitar que la cara se quede entre algodones, ¿no? Y evitar la asfixia. Que no haya juguetes, ni lazos, ni cuerdas, ni pulsera, porque pueden ser instrumentos para que el bebé se enganche en la cuna y eso provocar un accidente.
Ya. Vamos a seguir con nuestro paseo porque creo que va a quedar muy bien. Ahora mismo, ¿dónde entramos?
Si nos vamos a la zona de la cocina, por ejemplo, pues ya os digo yo que todos los bajos de la cocina tendrían que estar cerrados o al menos en los bajos de las cocinas no deberíamos almacenar los productos tóxicos. Los productos de limpieza, porque todos pues bueno, tienen colores vivos, las botellas son accesibles, llaman la atención de los niños pequeños. Y aunque han mejorado los sistemas de seguridad en cuanto al tapón, siguen teniendo, vamos, ingenio suficiente como para abrir hasta el tapón más difícil. Y habitualmente almacenamos los productos tóxicos en los bajos de las cocinas y en muchas ocasiones incluso les cambiamos de envase y los ponemos en botellas que pueden ser las botellas habituales de agua que los niños reconocen y pueden llevar a confusión y provocar intoxicaciones. la cocina, los mangos de, de las sartenes o de las cacerolas que ponemos a hervir. Seguimos teniendo accidentes por quemadura de líquidos, porque los niños son muy curiosos y quieren acceder a aquello que se está cocinando y se echan pues el aceite hirviendo por encima, el agua, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucha precaución a la hora de cocinar con lo que son los utensilios de cocina.
Sara, continuemos por favor por nuestro paseo por las estancias de la vivienda. ¿Hacia dónde vamos ahora?
Cualquier habitación. Podemos irnos al comedor, a la hora de la comida, el atragantamiento. El atragantamiento es, dentro de los accidentes, en la edad de alrededor de los 24 o 36 meses, primera principal causa de mortalidad en los niños. Y el atragantamiento es evitable, ¿vale? Tenemos que tener cuidado a la hora de presentar la comida a los niños, enseñarles a comer y que la hora de la comida es un momento agradable, relajado, que no se puede estar corriendo mientras uno come, saltando. ¿Qué les damos para comer? ¿De acuerdo? Frutos secos, por ejemplo. No significa que no puedan comer frutos secos, pero un niño menor de 5 años te dicen que el fruto seco entero no debería comerlo, debería comerlo a trocitos para evitar el atragantamiento. Hay que tener en cuenta el momento de la comida y lo que estamos ofreciendo a los niños y cómo lo ofrecemos a los niños.
Sí, 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 desde luego que sí. Nuestra habitación, la propia habitación de los padres, también necesita una revisión por lo que pueda pasar, ¿eh? Ojo, cuidado.
Si nos vamos al dormitorio de los papás, a veces pensamos en esa pastillita que nos tomamos para descansar o nuestra medicación habitual que nos tomamos, que a lo mejor son complejos vitamínicos que no a un adulto no le hacen nada, pero que a un nene pequeño en cantidades importantes pueden provocar toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, los medicamentos son causa frecuente de intoxicación en niños y los podemos encontrar en cualquier sitio. En el dormitorio, en la mesita de al lado de la cama, porque nos vamos a dormir y nos lo tomamos, pero los medicamentos pueden estar en casa y tenemos que tener precaución de dónde los guardamos. Y si pensamos que aquí están altos, un poquito más altos todavía, porque seguro que los niños llegan a sitios que no esperamos.
Desde luego. Sara, creo que también debemos hacer hincapié en los juguetes de los propios niños, de nuestros propios hijos o de los nietos. Así que, si te parece, vamos a entrar en su cuarto de juego, si te parece.
Siempre hay que mantener las recomendaciones de fabricantes que estén reconocidos, que cumplan las normas europeas en cuanto a material que utilizan, los plásticos, las pinturas. A veces solo el chupar algunas pinturas o algunos juguetes pueden llegar a ser tóxicos para los niños. Y no hablamos ya de las piezas pequeñas, ¿vale? Volvemos otra vez al atragantamiento. Hay que intentar que los juguetes estén adaptados a la edad del niño y a las características evolutivas del niño. No podemos dejar piezas pequeñas de centímetro al alcance de niños que tienen entre 12 y 18 meses, porque os vuelvo a insistir que los niños para el desarrollo tienen que explorar, y explorar es tocar, chupar, tragar, meter por donde puedan. Pues hay que tener cuidado con esos con los juguetes, ¿de acuerdo?
Pues como muy bien ha descrito, los pequeños están descubriendo el mundo y todo les parece atractivo. Así que, además de todos esos consejos de supervisión de nuestra casa, conviene no quitarles ojo. Sara Pons Morales, ella es miembro del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría. Gracias de verdad por habernos atendido aquí a estas complicadas horas de mientras ponemos las calles en la cadena COPE.
A vosotros por preocuparos de los niños y de cómo prevenir los accidentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sara. Nosotros llegamos a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Es momento de actualizar la información, pero recordándote que las preguntas que ya tienes a tu disposición para ser respondidas las encuentras en facebook.com/poniendo las calles Hoy te estamos preguntando cómo eras de pequeño. ¿Un niño travieso? ¿Eras un niño bueno? No sé si recuerdas alguna trastada especialmente. Quizá te la recuerden tus padres porque la liaste parda y eso no se te olvida. ¿Te molestan, por ejemplo, que los niños hagan ahora esas trastadas? facebook.com/poniendolascalles. Nos puedes escribir una nota de voz al 662-942-605 porque ese es nuestro WhatsApp y a partir de ya, pues seguimos poniendo las calles aquí en COPE.